Onda Regional de Murcia.
En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia.
La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos, buenas noches, bienvenidos con esta noche tan especial, esta noche tan llena de ilusión. Esta noche en la que seguramente los oyentes más pequeños están ya pensando en el regalo que van a recibir y los más mayores también piensan en las ilusiones y en todas esas cosas que poco a poco han ido construyendo en su mente y en su deseo. Por eso esta noche queremos empezar el programa con algo que ustedes nos perdonarán que sea típico, que sea tópico, pero vamos a hablar de la estrella de Belén, porque además nos lo pide el cuerpo que esta noche nos metamos en esa historia. Intentaremos analizar un poco qué fue, qué no pudo ser, qué es lo que algunos dicen que realmente se vio en el cielo aquella noche y sobre todo si es cierto que Jesús nació en ese momento o en otra parte de la historia. Eso es lo que va a conformar la primera parte del programa. Después, en la segunda parte, vamos a analizar un tema que está siendo, yo creo que hasta desconcertante. Ustedes pueden comprender cómo una película en la que no se dice absolutamente nada durante un montón de tiempo está batiendo récord de taquilla, aunque en España parece ser que no está dando demasiado buen resultado. Una película que se llama El Gran Silencio, que cuenta la historia y la vida de los cartujos, algo que en principio parece que no tenía por qué atraer al gran público, pues en algunos países está siendo algo que está dejando fuera de juego incluso a Harry Potter y otras películas con mucho más tirón tradicional. Hablaremos de ello con Juan Mayo Escudero. Y para acabar el programa, para finalizar nuestra emisión de hoy, pues vamos a hacer una pequeña reflexión. Estamos llegando hoy, concretamente, llegamos al primer aniversario de esta segunda época del programa, de esta segunda parte, que después de tantos años que estuvimos en antena hicimos un pequeño descanso y luego volvimos, concretamente en enero del año 2006, pues ahora en enero del 2007 vamos a reflexionar un poco sobre lo que han sido esos 12 meses, lo que han sido esos programas que hemos tenido para todos ustedes y lo que va a ser también el futuro de este programa y por lo menos nuestras intenciones de que sean lo mejor posible para todos nosotros. Los saludos de Mariano Sáez, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén, convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informado del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre todos los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Hacía tiempo que no leía esto en la radio, y la verdad es que cada vez que lo hago, aunque sea algo conocido, algo repetido, no deja de pasarme esa especial corriente por la columna vertebral. Sé que es una cosa a lo mejor infantil, algo que tengo ahí metido en mis neuronas desde mi más tierna infancia, pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también vibran con este pasaje. Unos oscuros personajes, los magos, que no reyes, porque a pesar de que los conozcamos como los reyes magos, en ninguna parte de los evangelios y en ningún sitio, por lo menos documentado, parece ser que habla de reyes, sino que habla de magos, que vieron una estrella especial. Imagino que unos personajes importantes con muchas ocupaciones no dejarían todo lo que estaban haciendo y se emprenderían un viaje complicado, difícil, a lo largo del desierto, a lo largo de un montón de vicisitudes, simplemente porque aparecía una pequeña estrella. Aquello tuvo que ser algo más impactante. Y por eso, cada vez que llegan estas fechas, cada vez que nos encontramos, como esta noche, en esa noche especial de Reyes, donde todas las ilusiones están en efervescencia, pues queremos pararnos un poquito a considerar qué fue lo que vieron aquellos reyes. Si eran tres, si eran Melchor, Gaspar y Baltasar, como nos ha contado la tradición, o si eran más, o quizás si a lo mejor ni siquiera han existido. Todo eso es lo que esta noche, amigos oyentes, nos queremos preguntar. Y para ello vamos a echar mano de nuestros colaboradores habituales, además personas que, como ustedes ya saben, el mundo de la historia antigua religiosa, del cristianismo o paleocristianismo en algunos casos incluso, pues es algo que les apasiona, algo que aunque ellos no lo reconozcan, saben ustedes que son unos grandes expertos, y con ellos vamos a hablar esta noche. Juan Francisco Martínez, buenas noches.
Muy buenas noches. De nuevo estamos aquí empezando este año y bueno, esperamos que los oyentes nos escuchen y que bueno, nosotros también aprendamos mucho de ellos.
La verdad es que esta noche tan especial, esta noche tan, tan enigmática es propicia para eso, para que nos escuchen los oyentes con especial intención.
Hombre, tú has hablado antes de fantasía de los pequeños y yo creo que los mayores también tenemos fantasía, tenemos nuestro, no solamente esperamos nuestros regalos, sino de alguna forma esperamos otra serie de cosas que nos planteamos a lo largo de un año y que son retos personales.
La verdad es que nunca deja uno de tener esa ilusión. Por lo menos en mi caso ha ido cambiando con el tiempo, imagino que vosotros también, pero sigue estando ahí, sigue estando latente y ojalá que siga así por mucho tiempo. Lástima a aquellos que la han perdido.
Es que la vida nos manda ciertos mensajes que nos la hacen cambiar así de golpe, pero bueno, tenemos que intentar vivir de fantasía y de ilusión también.
Y que lo digas. Salvador Sandoval, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín.
Salvador, como también ustedes saben, pues una persona que es muy crítico con todo lo que tenga que ver con los las tradiciones, los conocimientos y sobre todo pues esas modas que últimamente nos están llegando, que no sé si son muy nuestras o no, pero que hacen incluso que se sustituya o que, si no, se pierda del todo porque los centros comerciales nunca lo van a permitir, pero la figura de los Reyes Magos parece que ya ha quedado no tan en primer lugar como hace unos años. Ahora hay otras entidades que aparecen y que hacen la competencia, aunque en cuanto pasa la festividad de Nochebuena, todos los grandes almacenes se hacen muy devotos de los Reyes Magos y empiezan a sacar su campaña de Reyes, ¿no?, para seguir adelante con sus beneficios, que es lo que importa.
Sí, es lo de siempre, Joaquín. Tendemos desde hace muchos años a convertir todo lo que tiene que ver con lo profundo del ser humano, todo lo que tiene que ver con la más genuina religiosidad, pues en un objeto más de comercio. Y eso lo estamos viendo pues todos los días, a todas horas, en todos los comercios, como tú dices, y ya sabes que muchos adelantan las fechas de la Navidad para ir ya mentalizándonos. Pero estamos en lo de siempre, nos quedamos en la superficie, en lo superfluo y no sabemos llegar a la profundidad de las cosas, que es donde realmente está lo importante.
Vamos a empezar a analizar un poco lo que pudo suceder aquella noche, lo que pudo suceder, quizá no aquella noche solamente, sino durante un tiempo, para que unos personajes especiales, ilustres y sobre todo, pues yo creo que muy cultos y muy bien documentados, hiciesen ese viaje tan tan impresionante que nos narra Mateo y también algunos otros textos, aunque no sean evangelios canónicos, sino evangelios apócrifos y demás. Hay quien dice que el gran pintor Giotto pintó precisamente la adoración de los Reyes Magos más que por un hecho religioso o por reflejar ese pasaje de los evangelios, precisamente por el debate que ya en aquel momento, en el siglo XIV, pues había en torno a qué podía ser la estrella de Belén. Ya no es una cosa nueva el preguntarse a qué circunstancia pudo deberse esa aparición en el cielo. A mí, antes de empezar a aventurar las hipótesis que están en la mente de todos y que durante mucho tiempo hemos ido repitiendo en este programa, me gustaría empezar un poco pidiendo vuestra opinión. Vuestra opinión personal. Yo sé que sois personas informadas, sois personas que bueno, aunque no sea esto algo que os quite el sueño, imagino, pero sí que en algún momento vosotros habéis indagado en este tema. Vosotros, de las tres grandes, agrupaciones en las cuales se puede explicar la estrella de Belén, es decir, en primer lugar, un hecho astronómico. En segundo lugar, un hecho falso, es decir, inventado por la literatura y por la tradición y por la leyenda. Y en tercer lugar, un hecho religioso, llámese lo que quiera, yo no entro ya en que sea más o menos milagroso, pero sí, del punto de vista religioso y de una sustancia sobrenatural, ¿con cuál os vais, o con cuál os quedáis? ¿Cuál es, según vuestro juicio, la que podía tener más más pisos de realidad? Salvador, por ejemplo.
Pues mira, yo pienso que eso quizá no lo sepamos nunca. Si queremos ver en ello un fenómeno astronómico, posiblemente la hipótesis que más se acerca a lo que sucedió es la aventurada por Kepler, la de la conjunción planetaria de Júpiter y Saturno en la constelación de los peces, porque parece ser que por un cálculo astronómico bastante aproximado tuvo lugar en torno al año 6-7, ¿no?, después de Cristo, que parece ser que coincide con la fecha en la que ahora se supone que nació Jesús. Lo que pasa es que si queremos leer los evangelios pensando que son una biografía al uso, pues yo pienso que partimos de un error de base, y es que no son una biografía convencional. Como cualquiera que se acerque a ellos puede comprobar, pues hay un hecho importante en toda biografía, que es la cronología. Y los que escribieron los evangelios, pues para ellos la cronología no tenía la más mínima importancia, ellos quieren hablar de otra cosa. En los evangelios se confunde el mensaje con la historia. Como tampoco sabemos exactamente cuándo nació Jesús, es que a los evangelistas no les interesaba, posiblemente ni siquiera se acordaban, pero es que eso no es importante. Es decir, estamos siempre perdiéndonos en la periferia de hechos que son relativamente importantes, algunos sí le dan muchísima importancia, pero que en el fondo, desde luego desde el punto de vista de los que escribieron los evangelios, no tienen importancia ninguna, y bajo mi punto de vista tampoco. Yo, sin embargo, en el tema este de la estrella, que por lo que me preguntaba, yo veo más bien hay un fenómeno religioso. Yo creo que para leer el Nuevo Testamento hay que mirar siempre hacia su padre, entre comillas, que es el Antiguo, porque siempre se hace referencia a alguna profecía o a algún hecho del pasado que se cumple en ese momento. Y por ejemplo en el libro de los Números, los capítulos 22 a 24, se recoge un oráculo en el que se dice: de Jacob viene una estrella, en Israel se ha levantado un cetro. Bueno, pues esta profecía se interpretaba como un oráculo de salvación referido al Mesías. Quizá hay que mirar más bien por ahí.
Juan Francisco, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo esta noche, digamos que voy a ejercer, ya que está aquí Salvador y ejerce más bien de cristiano y tal, desde el punto de vista religioso, yo voy a ejercer de astrólogo, puesto que puedo permitirme el lujo.
Pues la verdad es que se agradece.
Entonces, yo personalmente, esto, bueno, lo he visto muchas veces, y a lo largo de la vida se ve de distintas formas, desde la óptica, ¿no? En este momento yo creo, bueno, yo también soy aficionado a la astrología, y bueno, pues esto realmente no es un dato que está así cogido al azar ni nada, sino parece ser que efectivamente, como dice Salvador, y según cálculo bastante fehaciente, realmente se produjo esta conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Piscis. Entonces, realmente yo casi estoy convencido de que hubo esta conjunción, independientemente de lo que esta conjunción pudiera suponer dentro de un contexto religioso o tradicional, que creo que ahí se juntan las dos partes, ¿no? Y bueno, el hecho de que esto fuera tan conocido, yo creo que realmente fue una conjunción muy importante y además bastante visible, porque también por ahí entre la documentación hemos visto y dicen que aquella gente eran gente que conocía muy bien el cielo, porque precisamente no habían aparatos tecnológicos, pero en cambio estaban muy acostumbrados a hacer visualizaciones, a ver el cielo, ¿no?, y a intentar entrar en lo que estaba pasando en ello. Entonces yo estoy convencido que esa conjunción se dio, y esa conjunción de alguna forma era conocida por estos supuestos magos, que realmente pues eran magos físicos, astrólogos, llamémosle como quisiéramos llamarlos, que conocían esta conjunción. Y entonces, dentro de la astrología, cada hecho astrológico también supone una repercusión determinada dentro del ámbito social, sea de las personas o del ámbito sociológico o en el mundo en general, ¿no? Entonces, hablar de una conjunción Júpiter-Saturno es una conjunción que muy bien, perfectamente, pudo dar lugar a un renacimiento y al fenómeno del cristianismo realmente. O sea, independientemente de que esto anunciara un nacimiento, supuestamente el de Jesús, además está indicando que realmente esa conjunción va a dar lugar a un hecho muy importante dentro de la historia, y más tratándose, Saturno es un planeta lento que generalmente habla de muchas generaciones y que realmente está indicando un acontecimiento mundial y no puntual como pueden ser los planetas lentos. Y Júpiter es un planeta totalmente benéfico, ¿no? Es decir, lo que mejor nos puede pasar es el paso de Júpiter por unos signos determinados, y en este caso concreto favorecía a Júpiter sobre todo el impacto y la capacidad del signo Piscis, que en ese momento estaba dando. Y además, según parece, yo no soy un experto, pero también podría haberse dado efectivamente el nacimiento de Jesús por esa fecha, ¿no, Salvador? Entonces, por eso yo creo que realmente fue un acontecimiento que estaba marcando un hecho importantísimo, un hecho astronómico, físico, como le queramos llamar, que no era una invención de nada, sino que era una realidad, y que eso significaba el nacimiento de una realidad que podía ser el cristianismo, ¿no?
El último peldaño. Onda Regional de Murcia.
Como ha dicho bien Juan Francisco, efectivamente se trataba de una conjunción de dos planetas importantísimos, Saturno y Júpiter, dos grandes planetas del sistema solar, y además en la constelación de Piscis. No olvidemos que el símbolo del cristianismo está en los peces, precisamente. Quizá de ahí pueda venir la cosa. Realmente es curioso, hemos encontrado mucha documentación en torno a esa hipótesis que a ver toma más fuerza, el tema de la conjunción Saturno-Júpiter.
Además estaba avalado ahí por gente muy importante, como era Kepler,
efectivamente,
como eran otros astrónomos también.
El hecho de que eso sea así, pues viene a encajar, como tú bien dices, que esa conjunción se podía haber dado perfectamente entre el año 6 y el año 7 antes de Cristo. Y eso, de alguna forma, viene a encajar con el Evangelio de San Mateo, ¿no? Pero no solamente queda ahí, sino que además parece ser que en el año 1925, pues otro astrónomo, Snebel, descifró unos escritos cuneiformes de la Escuela de Astrología de Sipar en Babilonia. En ellos se hacía referencia a la mencionada conjunción en el 7 antes de Cristo. Se indicaba que Júpiter y Saturno habían sido visibles durante un periodo de 5 meses, lo cual podía ser todo una gran señal que de alguna manera pusiera en mecanismo de alerta a estos magos, porque además hay que reconocer, como decíamos antes, que en el Evangelio de San Mateo no habla de reyes, habla de magos. Y concretamente parece ser que hay bastantes hipótesis que avalan que su origen podía ser Persia. Si es así, parece ser que estos magos podían pues tratarse de personas que estaban perfectamente formadas en astronomía, una astronomía de la época, lógicamente, que tenía mucho que ver con los designios y con buscarle explicaciones relacionadas con futuros acontecimientos a sucesos astronómicos, y que por lo tanto podían unir esas profecías a las que Salvador hacía referencia hace un momento con esa aparición desacostumbrada de una espectacular conjunción que hasta ese momento no había sido vista y que llamó mucho la atención.
Y por eso digo que también, aparte ellos, puede que fueran también conocedores de las tradiciones. Entonces, digamos que en astrología mundial, incluso ahora, realmente como se estudia este hecho es, a veces no se sabe qué efectos puede tener un aspecto determinado. Por ejemplo, a lo largo de las muchas aspectos, conjunciones o otro tipo de aspectos que se dan, entonces hay que estudiar lo que está pasando cuando está siendo efectivo ese aspecto en el nivel sociológico, para poder, cuando vuelva a ocurrir esto, tener digamos una idea más o menos exacta de lo que va a ocurrir. Es decir, así como se puede pronosticar otro tipo de aspectos dentro de la astrología, sobre todo que están escenificados por planetas lentos, por planetas rápidos, y además en un horóscopo digamos que se pueden saber ya los efectos determinados. Pero en cambio, estas conjunciones que se dan cada cierto tiempo, sobre todo de planetas, incluso algunos que no se conocían en ese momento, pues realmente hay que verlos en el momento. Entonces, claro, no es de extrañar que estos astrólogos, como queramos llamarlos, realmente fueran buscando también si habían oído o leído en alguna tradición determinada que esto podía dar lugar a un hecho determinado, como podía ser el nacimiento. Iban buscando las dos cosas, si realmente se daba ese nacimiento dentro de esa conjunción, porque la conjunción, como hemos visto, no tiene un efecto inmediato en ese momento que se produce, sino es un efecto que es un proceso. Pero en cambio ellos iban intentando unir las dos cosas, ¿no? Y por eso digo que realmente esto es un hecho entre lo que se da a nivel tradicional y los efectos de eso, para poder en un futuro de alguna forma poder predecir otras cosas parecidas.
De todas formas,
si habéis visto una película que lleva por título Natividad, que se ha estrenado en esta fecha.
He oído hablar de ella, no la he visto.
Bueno, pues ahí aparece reflejado el papel de estos magos como lo que realmente eran, como astrónomos. Además, lo han reflejado muy muy bien ahí con sus aparatos de medición, siguiendo las estrellas. Yo creo que es la mejor representación que se ha hecho de ello en la filmografía. La filmografía religiosa.
Además, hay que decir, también lo hemos dicho antes cuando estuvo aquí el cronista de en anteriores programas, que los astrólogos realmente, sobre todo los antiguos, eran gente muy formada. O sea,
sí, que no, en Salamanca,
que no eran gente que, bueno, pues es que echaban la buena suerte ni las cartas, sino eran personas que habían estado en la universidad. Y realmente la astrología, aunque hoy está denostada, realmente está basada en cálculos astronómicos y matemáticos.
Claro, es que el astrólogo antiguo era el astrónomo actual.
Claro.
Lo que pasa es que hoy se entiende por astrología otra cosa muy distinta, que no tiene nada que ver con la astronomía.
Sí, claro.
Bueno, o relativamente, yo no sé.
Es eso, tema de otro programa, pero bueno, también.
No seamos tampoco tan. Yo, por supuesto, no. Ya sabéis cómo critico la superchería, pero uno de los genios más grandes de la humanidad, Galileo, era muy aficionado también a la astrología, de alguna forma oculta, si queréis llamarlo así, pero lo era. Y no olvidemos tampoco que Isaac Newton, el más grande genio pues de los tres o cuatro cerebros importantes que ha habido en la historia, pues era uno de ellos, pues pasó más de 2 años metido en temas de alquimia.
Claro,
o sea, que no es algo que
es que realmente se hacía desde un punto de vista serio. Y se hacía desde las dos vertientes, desde astrónomo y astrólogo.
A ver, hay una cosa que no quisiera que dejásemos de tocar, porque como siempre el tiempo corre tanto en la radio, y es el hecho de algo que no está en ningún evangelio apócrifo ni en ningún sitio raro, sino que sigue estando dentro del propio evangelio de Mateo, y que dice una cosa que a mí me llama siempre la atención y que no encuentro explicación, y es cuando dice que después de ir al rey se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Una conjunción planetaria no se para en ningún sitio.
Eso.
Está en el cielo, está fija o se mueve muy lentamente, si es que evidentemente hay un movimiento de planetas, pero aquello es imperceptible. No va guiando a nadie, no va delante de nadie, está en un sitio, marca una posición, marca una dirección, pero no va como enseñándole el camino a una comitiva. Y por supuesto, no llega el momento en que se pare encima de un lugar concreto e indique que ese es el lugar. Imaginemos que el niño se encontraría en una casa, en algún sitio, porque lo de la escenita de la cueva está muy bien, pero es totalmente inverosímil. El niño no nació viniendo los reyes o los magos, vinieron mucho después. Bien, pues estaría en su casa con su familia, y el hecho de que señale un lugar tan pequeño como es una casa, a mí no hay manera de que le encuentre explicación ni con conjunciones ni con ninguna otra cosa que no sea, como dice nuestro amigo JJ Benítez, el omni de Belén.
Sé que ibas por ahí desde que has empezado a decirlo.
A ver.
Bueno, yo pienso efectivamente, no pueden ir guiando a los magos hasta situarse, hasta posarse justo encima de la gruta. Yo insisto en que no hay ciertos hechos que aparecen en los evangelios que para mí no son más que una puesta en escena de un acontecimiento que sí es milagroso, como es el acontecimiento del nacimiento del niño Dios. Pero todo lo demás yo pienso que no tiene que ser tomado como algo estrictamente histórico, porque si no vamos a chocar siempre con la imposibilidad de saber qué fue lo que ocurrió. Efectivamente, yo tampoco creo que la estrella se posara justamente ahí. pero lo importante es que lo que allí se estaba representando era que del más pobre que había sobre la tierra a los más ricos, a los más importantes, que era lo que personificaban de alguna manera los magos, todos fueron a reconocerlo a ese niño que había nacido como el esperado, como el dios que se hacía presente en la tierra.
La verdad es que esa es la interpretación religiosa, pero claro, siempre nos queda la duda de ese pasaje.
Yo respeto lo que dice JJ Benítez, ya lo sabe, me parece que incluso legítimo que lo diga, ¿por qué no? Hay otros que dicen otras cosas, y no por eso JJ Benítez tiene que ser tratado con menor respeto. Para mí es respetable absolutamente, otra cosa es que uno se lo crea, claro.
Pero Salvador, hay que reconocer que si fue un ovni, pues podía haber sido mandado también por la divinidad, ¿no? Porque es decir, no, que claro, los ovnis también son hijos de Dios, ¿no? Si
claro,
que existen,
claro.
Por supuesto.
Podría ser.
Nos queda muy poquito tiempo, Juan Francisco. Tu opinión sobre el ovni de Belén de JJ. Bueno, de JJ y de muchos. La verdad es que todos tenemos un ovni de Belén dentro.
Hombre,
y
yo creo,
por lo menos
que
los que creemos en esas cosas.
Lógicamente, cada uno defendemos aquello en lo que creemos o postulamos, ¿no? Entonces, pues bueno, respetando a JJ, porque supongo que él tendrá sus fuentes o tendrá, digamos, sus razones por las cuales lo dice así. Hombre, yo lo que sí creo es que no hay que ir a la literalidad del asunto. Es cierto que una conjunción no es una estrella que va guiando a nadie, ni en un momento determinado genera un destello de luz que se para en un sitio determinado. Eso sería otra cosa. Tampoco sabemos si en aquel momento hubo algún otro tipo de fenomenología. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo realmente no tengo explicación para lo de JJ. Yo, pues, llevamos mucho tiempo investigando el fenómeno OVNI y sabemos que en un tanto por ciento pequeño realmente es cierto. En otro gran tanto por ciento no. Y bueno, vamos a dejarlo ahí, como porque no pudimos estar, no nos llamaron en aquel momento a investigarlo.
Pues esta noche es la noche de la ilusión, amigos oyentes. Es la noche para que cada uno crea lo que quiera, para que cada uno piense lo que quiera. Y yo seguiré pensando que esa estrella de Belén a lo mejor tenía movimiento, a lo mejor se paró encima de una casa. Y a lo mejor unos seres de luz ayudaron a abrir ese camino, porque no está reñido una cosa con la otra. Amigos oyentes, vamos a dejarlo aquí porque nos llegan el boletín informativo de las 12 de la noche y dentro de unos momentos estaremos de nuevo con ustedes para seguir hablando de cosas muy interesantes aquí en el último peldaño, en Onda Regional. Queridos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Como les hemos anunciado, tenemos dos temas apasionantes para ustedes. Vamos a empezar hablando con Juan Mayo Escudero sobre esa película, El Gran Silencio, y sobre el fenómeno que ha significado pues que una obra de esta naturaleza esté rompiendo taquillas en algunos cines donde se está proyectando, aunque, como ya decíamos, en nuestro país pues no, los circuitos comerciales no han creído en ella. Seguramente que después de este programa la cosa van a cambiar. Luego acabaremos el programa hablando, como les hemos dicho, de ese aniversario de nuestro espacio, que con el programa de hoy pues llega al primer año de vida en su segunda etapa. Así que hablaremos un poquito al final y estaremos un ratito pues reflexionando sobre eso. Vamos a empezar ya. A veces el alma es tan difícil de entender como cosas que a veces ni siquiera la ciencia puede imaginar. Un ejemplo de ello es esta película, El Gran Silencio. En su página web dice que muestra por primera vez el día a día dentro de un monasterio, el Gran Chartres, el monasterio de referencia en los Alpes franceses, de la legendaria Orden de los Cartujos. Una película austera, cercana a la meditación, al silencio, a la vida en estado puro. Sin música, excepto los cantos de los monjes, sin entrevistas, sin comentarios, sin material adicional. Cambian las estaciones, los elementos cotidianos se repiten. Una película que no representa un monasterio, sino que lo muestra. Una película sobre la presencia absoluta, sobre unos hombres que entregaron su vida a Dios en su forma más pura, la contemplación. Lo verdaderamente curioso es que una película como esta, que seguramente no pasaría, en teoría, de ser un documental, una especie de elemento de coleccionista, que minorías muy muy pequeñas acudirían a verla, pues simplemente buscando quizá una nota cultural. Sin embargo, en países donde ha sido estrenada de una forma mayoritaria, han hecho algo increíble. Incluso han competido con películas tan taquilleras como Harry Potter y otras que estaban en ese momento en cartel, algo que no se entiende demasiado bien, y precisamente por eso esta noche vamos a analizar ese fenómeno. Y para hacerlo vamos a hacerlo con un experto, Juan Mayo Escudero, que es un gran estudioso y conocedor de la Orden de los Cartujos, autor de varias publicaciones sobre el tema, y que vamos a ver si es posible de que con él, con su ayuda, entendamos un poco lo que está pasando. Ya, yo creo que es un buen momento, una buena excusa para entrar en el mundo de los cartujos, el mundo de una orden bastante difícil de entender, una orden del silencio. Juan Mayo, buenas noches.
Buenas noches.
Es un placer tenerte en el programa y estar, aunque es la primera vez que estás con nosotros, pues apuntarte ya como un amigo más del Último Peldaño. Nos gustaría, en primer lugar, preguntarte esa cuestión que nos hacemos nosotros y que algunos amigos, a veces incluso en tertulia, nos han dicho: no entendemos bien este fenómeno. ¿Cuál puede ser la razón por la que El Gran Silencio, una película que en principio parecería que está hecha solamente pues para eruditos, para expertos o para personas gustosas del recogimiento y del silencio, tenga una repercusión y haya sido aceptada de esa manera tan espectacular en algunos sitios?
Bueno, pues yo no sé. Yo no sé si será un etnovismo, una moda, fruto del marketing de su propio director, o efectivamente una búsqueda del público, de la gente en general, pues que va huyendo de lo que es este mundo deprisa en el que nos movemos, de hablar mucho y escuchar poco, que es lo que solemos hacer y es lo que se ve así en la calle. Yo no sé exactamente qué es lo que es, pero la realidad es que ahí están las críticas de la película, ahí están las taquillas, y yo no me lo explico. La verdad es que es difícil entender este fenómeno. Mucha gente puede pensar, lo mejor, que vaya a ver esta película pensando ver a un monje cilicio en mano, o levitando, pero el que vaya con esa idea pues va a estar muy lejos de lo que va a ser la película. La película es algo un poco más profundo y más sensible.
Porque exactamente, Juan, ¿qué es lo que encontraremos cuando nos acerquemos a ver esta película? Un reportaje, una especie de, no sé, de programa especial tipo Canal Discovery, donde te cuentan pues los entresijos de algunas materias, o como decía su propia página web, algo que nos muestra una realidad tal y como es.
Sí, efectivamente, esto no es un documental donde vayamos a ver la historia de los cartujos. En esta película o documental vamos a ver, como dice uno de los críticos que ha escrito sobre la película, Borja Hermoso, dice que se trata para muchos de una experiencia extrema de sentarse en una butaca casi 3 horas para ver y oír el silencio. La verdad que es que se ve y se oye el silencio. Yo tuve la ocasión de ver esta película hace aproximadamente 2 meses en el Festival Internacional de Documentales de Lisboa, donde la orden de la cartuja y en general las órdenes monásticas contemplativas son casi desconocidas, y vi esta película en un auditorio de casi 500 personas, a cada cual más alternativa, y allí no se oyó ni una mosca, ni un móvil, ni una palomita. Solo al final, como dicen los portugueses, una salva de palmas para la película. Luego yo creo que llenó al público. Se ve aparte de lo que sea la fotografía, la parte técnica de la película, la fotografía pues es genial, los planos, la sensibilidad del director al sacar los rostros y las escenas cotidianas de los monjes, pues yo creo que eso ha atraído al público. Quizás también, como decía antes, en este mundo de prisas y de no escuchar nada así a los demás, pues haga que nos recojamos, vayamos buscando la serenidad en otros parajes, no nos olvidemos recordemos la cantidad de gente que los fines de semana pues busca pues una casa rural por ahí en el sitio más apartado posible, incluso guías que hay de las hospederías monacales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, entonces, vamos buscando, yo creo que algo de silencio.
Uh-huh. ¿Qué países han sido los que en donde ha tenido más éxito esta película?
Bueno. Pues parece ser que en Alemania. Uh-huh. En Alemania.
Fíjate, Alemania es un país
que ha competido con Harry Potter. Uh-huh. Y aquí en España parece ser que estaba compitiendo con películas que estaban en taquilla actualmente, como Borat y alguna otra.
¿Pero qué le pasa a los circuitos cinematográficos españoles que no se atreven a hacerla, a difundirla de una manera mayoritaria a pesar de estos éxitos?
Pues no lo sé, yo pienso que a lo mejor habrán querido empezar por lo donde hay más público, a ver qué respuesta tiene, y es posible que si hay una demanda del público, pues empiecen a llegar a otros puntos de la geografía española.
Uh-huh. Continúan acompañando en el programa Juan Francisco Martínez y Salvador Sandoval. Yo quisiera preguntarle a Salvador, porque él también es una persona que conoce la orden de los cartujos y sobre todo que de alguna manera pues pueden darnos también claves de este éxito de esta película. ¿Tú compartes con Juan esa afirmación de que realmente puede ser el contraste con este mundo tan exageradamente estresado el hecho de que una película como esta tenga tanto éxito?
Sí, por supuesto. Bueno, Juan, buenas noches, te saludo desde aquí, un abrazo.
Igualmente.
Estoy completamente de acuerdo con él, pero yo querría decirte que para mí ha sido una sorpresa, no ya la película en sí, sino el que los cartujos se hayan prestado a que esa película se ruede, o ese reportaje se ruede.
Sí, sí.
Porque Juan lo sabe muy bien, los conoce muy bien, es amigo de ellos, sabe cómo piensan, está en continuo contacto con ellos y son celosísimos de su intimidad. Entonces, nadie entra 6 meses a la cartuja, y madre, a la gran cartuja, que es la casa madre, y está ahí con una cámara filmándolo todo. Aunque, bueno, lo hayan controlado y los cartujos le hayan indicado las imágenes o le hayan seleccionado las imágenes que al final han aparecido en la película, pero para mí, desde luego, ha sido una sorpresa.
Como tú sabes, Salvador, perdona, uh-huh. 2 días simplemente para poder entrar en una cartuja, en la biblioteca, estudiar, incluso para temas de ellos, es ya difícil, con que, como tú bien dices, 6 meses y con una cámara de cine, uh-huh. algo pasa.
Sí, es verdad. Mucha gente piensa que incluso yo he oído comentarios a raíz de la película, que van a intentar retirarse a una cartuja durante una temporada. Incluso, si no recuerdo mal, y me parece que Juan también ha leído ese comentario del País, que hay gente que ya piensa en un pequeño retiro de semana en una cartuja. Pero bueno, hay que decirle a la gente que eso es imposible. Es decir, los cartujos no tienen hospedería.
De hecho, hay algo curiosísimo que aparece también en la web que hemos consultado de esta película, y es que me gustaría que le contáis a los oyentes lo curioso que fue cuando el director de la película pidió permiso para que se rodase y no obtuvo una respuesta inmediata, ¿no, Juan?
Bueno, yo he pedido otros datos que no son para publicarlos de esta forma como película. Y han tardado meses y después de bastante insistir. Sí, ellos, como ha dicho muy bien Salvador, son muy celosos de lo suyo y más sobre todo de lo que sea íntimo, y esta película es muy íntima, ¿eh?
Pero es que lo de la película fue espectacular, ¿no, Salvador? Tardaron mucho tiempo responder a este director.
Sí, y yo, bueno, me parece que fueron 16 años, y yo me diría incluso que fue otro peor distinto del que recibió la carta. No sé si Juan conoce ese dato, pero claro.
Sí. Se la pidió a un prior y se lo concedió otro.
Claro, es que son muchos años.
Es que el tiempo de este tipo de personas no es el mismo que...
No, es otra cosa. Incluso cuando tú escribes, como ha dicho Juan, solicitando cierta información o simplemente pues alguno que conoce, algún mujer que conoce, pues le escribe felicitándole las Navidades o por cualquier otro motivo, pueden tardar bastante meses en contestar, ¿eh? O sea, el tiempo de la cartuja transcurre de una forma completamente distinta.
Diferente.
Y cualquiera que se haya sentado en el cine a ver esta película lo ha podido experimentar, casi casi en situ.
¿No creéis que el hecho de que se soporten 3 horas en silencio es porque a lo mejor se comunica ese espíritu especial que se vive en estas comunidades al propio espectador del cine?
Pues yo pienso que sí.
Sí, además lo ha dicho antes Juan perfectamente, la gente es que ahora llega un fin de semana y está estresada del trabajo, del tráfico, del jefe, de todo.
Y huimos a los sitios, precisamente a los sitios que después criticamos, que cómo es posible que iban ahí, huimos a esos sitios. Tú vete en verano, en época ya así más de primavera, o incluso ahora, pide más de una hospedería monacal en la que todavía esté regentada por monjes y no hay sitio. No hay sitio.
Pero los cartujos son especiales. Yo he tenido la ocasión de alguna, no muchas veces, pero alguna vez, sobre todo por reuniones y congresos que se celebran últimamente, a mí está de moda hacerlos en conventos, en monasterios. Y bueno, no percibo yo eso que parece ser que esta película sí transmite. Esa especial forma de contemplar el mundo, incluso solamente en lo que son los propios decorados, entre paréntesis, porque no son decorados. Lo que hay en la película son totalmente localizaciones reales y que son las que están viviendo los monjes, ¿no? Sin embargo, los conventos no cartuja, no sé si cartujos o cartujados,
no, cartujos,
¿no? Cartujos. Los conventos que no son de esta orden, pues no sé, a lo mejor es el tiempo también es distinto y la forma de ver las cosas también es distinta. No sé si Francisco está de acuerdo.
Sí, también hay que hacer una aclaración. Se ha elegido para hacer la película, evidentemente, lo que es la casa madre de la orden cartuja, pero también es verdad que es el monasterio más puro cartujano, más rudo, más frío, más oscuro, más inhóspito y más de todo lo que podríamos decir. Uh-huh. Entonces, posiblemente eso da todavía como, no sé si algo entre comillas, como más morbo.
Uh-huh.
Evidentemente tenemos otras cartujas que no son así, que tienen mucha más luz, tienen otro colorido, tienen incluso otro arte y, como tú dices, pues otro decorado interior. Se ha elegido desde luego la cartuja ideal incluso para impresionar.
Sí, yo creo que realmente aún no he visto la película, ya tengo ganas de verla, pero yo creo que esta película te tiene que haber manifestado a la gente algo muy especial. He tenido la oportunidad de estar en otros monasterios, en otros conventos, no conozco lo de los cartujos, y realmente ahí pues sí hubo un silencio determinado, pero yo creo que el hecho de que se haya estado rodando durante 6 meses al mismo ritmo que los cartujos, ese ritmo del silencio, yo creo que hace que la gente entre en un silencio interior, de forma que vive de alguna forma la presencia de lo divino, la presencia de Dios, ¿no?
Sí, la presencia del misterio.
Y realmente eso, en un momento como el de hoy, que el ritmo de la vida es trepidante y lo único que hace es agotarte en sí mismo, yo creo que eso te tiene que dar una revitalización determinada, ¿no? Y yo creo que de ahí tiene que ver el hecho de que en algunos ámbitos o en general esa película tenga éxito.
Sí, incluso quizá la forma en la que está hecha, que no está hecha en forma documental, en el que vayamos explicando un proceso ni nada, sino simplemente una cámara puesta ahí, observando lo que hacen el día a día, minuto a minuto, tiempo a tiempo, pues no sé. Ahora está muy de moda la película esta la serie esta de Gran Hermano, etcétera, etcétera, donde somos unos intrusos en esa casa, ¿no? Pues también esto de haber entrado una cámara y que parece como si estuviera escondida y está, o sea, que no hay una puesta en escena. Yo creo que a lo mejor también pues eso llama un poquito la atención a la gente, y lo diferencia de un documental.
De todas formas, Juan, a mí me gustaría preguntarte pues una cosa que suelen decir siempre sobre todo los investigadores que buscan o que estudian el comportamiento humano, que cuando entran en contacto con culturas que normalmente no han tenido relación con la sociedad occidental, dicen que es muy difícil saber cuál es realmente su comportamiento en estado puro, porque el hecho de que exista ya ahí la presencia de un investigador, la presencia de un estudioso, de alguna manera distorsiona esa realidad, y lo que se está comportando esos personajes que están ahí es con el condicionamiento que les hace el ser, está siendo observado, porque lo saben, por una entidad exterior. ¿No puede haber ocurrido algo parecido, que realmente lo que estemos viendo sea algo muy aproximado, pero no la realidad de la cartuja?
No. Eso, yo he tenido el privilegio, el honor de haber estado en cortas estancias en casi 17, 18 cartujas, y le da igual quién esté delante, incluso si estás haciendo en un momento determinado, en determinado aspecto o en determinado momento fotografía, y ellos no actúan y son como son. No.
Vamos un poco, si te parece, a darles a nuestros oyentes algunos conocimientos de quiénes son realmente estas personas, quién son, en primer lugar, qué es la Orden de los Cartujos, cuál es su origen, qué les diferencia de otras órdenes.
Bueno, pues la Orden de los Cartujos parece ser que de las más austeras. Hay otra orden también que es muy austera y casi de la misma época, que los Camaldulenses, fundada por San Romualdo, un poco antes de la Orden Cartuja. Y bueno, la Orden Cartuja fue fundada en el 1084 por San Bruno, que fue un alemán que nació en Colonia en el año 1027 y fue de una familia noble, ocupó grandes cargos tanto en la universidad como en el ámbito religioso, y bueno, pues por distintos motivos decide apartarse, prueba varios sitios y al final, mediante la intercesión del obispo de Grenoble, San Hugo, pues recala en el valle de Chartres y allí funda su primer monasterio junto con seis amigos suyos.
Además,
buscaban la soledad más estricta y parece y lo encontraron, porque alguien que conozca el valle de Chartres verá que llegar allí ya es una aventura.
Sí, yo puedo dar fe de eso, he estado en un par de ocasiones y en verano, y es toda una aventura. Pero a propósito de la estrella, que es que hoy hemos también estado hablando sobre la estrella de Belén, pues aquí también hay, en esta historia también aparecen estrellas,
bueno,
porque
sí.
Como Juan sabe, la llegada de Bruno y sus compañeros, de Bruno y sus seis compañeros, le fue anunciada a Hugo, el obispo de Grenoble, que fue discípulo de San Bruno, le fue anunciada en un sueño, la llegada de los siete, como siete estrellas que eran guiadas.
San Bruno, unos días antes de que apareciera San Bruno con sus seis amigos por allí a que le procurara algún sitio, pues había visto en sueño como siete estrellas indicaban un lugar donde Dios quería construirse su morada. Entonces ese lugar donde señalaban las estrellas era precisamente el valle de Chartres, y allí les mandó él. Yo después he hablado con algún cartujo que ha vivido allí en la Gran Chartres, en todo ese valle, y dice que esas siete estrellas están muy relacionadas, y vamos, casi seguro, que eran el encima de en ese en todo ese valle hay un gran macizo que es el macizo del Son y que y el, está orientado precisamente al norte y ahí la, se ven perfectamente el carro y la Osa Mayor se ve justo encima de ese del Gran Son. Entonces parece ser que hay una relación esas siete estrellas con el carro, la Osa Mayor que se ve allí.
Otra vez los símbolos astronómicos o astrológicos que diría Juan Francisco Martínez están presentes siempre en los grandes acontecimientos, sobre todo relacionados con la espiritualidad. No sé por qué, si es casualidad o es que realmente...
Y además, según ha dicho Salvador, le transmiten en un sueño
sí,
cosas determinadas. O sea que ya estamos entrando casi en la telepatía.
Sí,
y
Curiosísimo. Imagino que algo así tan difícil, tan duro, una orden en la cual, pues, desde luego las comodidades son muy escasas, tendrá pocos seguidores, ¿o no? ¿O me equivoco?
Pues sí, cada vez menos.
Pero vamos, yo pensaba yo.
A la mejor más selecto.
Hay que reconocer que en general las vocaciones monacales no están en su mejor momento.
Sí, verdad,
pero claro, si encima de eso pues se le une estas condiciones extremas, pues imagino que no debe ser muy muy fácil.
Bueno,
que...
pero parece que está viendo un resurgir por ahí, ¿eh?
Uh-huh.
Hay, hay mucho público cansado de lo que hay por ahí en el mundo.
Sí, yo incluso tengo noticias de que en alguna cartuja ha llegado a haber incluso 12 novicios en un año.
Ahora mismo una de las más fervientes la cartuja alemana.
Uh-huh.
La de Marino.
Sí. Porque ellos tienen alguna especie de diario especial, hacen algún tipo de, no sé, de compromiso distinto al que hacen el resto de los monjes o no.
Pues no, fundamentalmente son los tres votos más el voto de silencio. Cualquiera que haya visto la película no ve otra cosa más que soledad y silencio. Entonces lo que representa una cartuja es un silencio, es un desierto artificial, porque en la cartuja se da una mezcla de vida eremítica y de vida cenobítica, es decir, de vida solitaria y vida en común. Esto lo explicará mejor ahora Juan, pero es un complemento perfecto entre las dos opciones de vida religiosa, la vida comunitaria y la vida en soledad. Es decir, lo que se hace en una cartuja se ve perfectamente en la película. Es una vida completamente sencilla, es de una sencillez que asombra, ¿eh? Que causa incluso vértigo. Es decir, ahí no hay nada preconcebido, como tú dices, no, ahí no hay nada fingido. O sea, es que no hay nada que fingir. ¿Qué van a fingir? ¿De palabra? ¿De obra? Si se muestran tal y como son.
Bruno, San Bruno, en su búsqueda de la soledad y ese desierto, pues quería la vida eremítica pura, con soledad estricta, pero atemperada solamente por algunos actos de vida comunitaria. El clima, sobre todo la nieve, que era muy abundante en Chartres, y el frío riguroso que imperaba allí, pues... impondrían a Bruno una decisión sobre un punto importante de este medio de vida. Entonces, para armonizar esta soledad y la regularidad de la vida comunitaria, pensó o bien separaba aquellas celdas que, bueno, luego hablaremos de las celdas, o separaba las celdas que hizo unas de otras para favorecer la soledad, o bien las agrupaba para facilitar la vida en común. Optó San Bruno, debido al clima, por una solución intermedia. Las celdas estarían realmente separadas, pero cerca unas de otras, comunicándose entre sí mediante un claustro cubierto para así resguardarse de la nieve y de la lluvia. Como ha dicho Salvador, aquí se compagina muy bien la vida eremítica, que es la fundamental, con la cenobítica. La cenobítica es la comunitaria. Una persona totalmente sola pues no sería capaz de soportar aquello, y entonces pues lo mitigan con estas partes comunitarias que después, si hay ocasión, se comentan.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
Thank you. Vamos a contarles un poco a los oyentes cómo es la vida normal de estas personas que renuncian a todo y a nosotros nos puede parecer que realmente es una tragedia el hecho de meterse en un sitio como ese, de no volver a hablar nunca más y no comunicarse con sus semejantes. A mí personalmente es algo que no podría soportar. A mí una de las cosas que cuando tengo la voz un poco fastidiada ya es peor que si no puedo andar, pues y luego en la radio, como indica Mariano Sáenz por gestos, no tendríamos mucho futuro, la verdad, sería bastante complejo. Pero, ¿cómo es el día a día de estas personas, Juan? ¿Cómo empieza un día de los cartujos? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué hora se levantan? ¿Qué llevan a cabo? Cuéntanos un poco su vida.
Sí, bueno, yo primero quiero aclarar una cosa. Los cartujos no son mudos, ¿eh?
Ah.
No son mudos, hablan.
Pero, ¿tienen alguna especie de regla para hablar en determinado momento?
Sí.
Y otros no.
Entonces, normalmente no se comunican con con sus compañeros si no es por algo demasiado urgente. Ellos tienen unas horas a la semana, tienen por ejemplo, tienen los lunes por la tarde aproximadamente durante 4 horas, tienen un paseo semanal que hacen los padres, y los que van por el campo, en fin, cerca del monasterio, y van ellos en pareja o en grupo y van hablando de sus cosas y se cuentan por todo, incluso bromeando y, en fin, contándose sus asuntos. En la película lo vemos uno de esos paseos semanales, que además se dedican, la escena que sale pues es una nieve y están ellos allí jugando a deslizarse por la nieve, etcétera, etcétera. Tienen también otros momentos para hablar, como son los domingos y otras festividades, por la tarde, después antes de víspera y tal, pues tienen también lo que se llama la recreación, que durante media hora, una hora, pues también aprovechan pues para contarse sus cosas, lo que se tengan que decir y tal, ¿no? Si alguna vez se tienen que decir algo como muy importante, mediante unas notitas, unos billetes que llaman ellos, unas notas, pues se las pasan por un sistema que tienen y se dicen las cosas. Entonces, quiero aclarar que mudos no son. Como anécdota, por ejemplo, puedo contar porque en esas recreaciones cada uno pues cuenta lo que quiere y hace lo que quiera, ¿no? Y yo tengo que Salvador, no sé si se lo enseñé en alguna ocasión, de un monje portugués que antes de entrar en la cartuja pues era muy aficionado a los fados, y entonces aprovechaba pues las recreaciones pues para deleitar a los demás con algún que otro fado. Y yo tengo las cintas de esos fados. Aquí en Querétaro hubo también otro, pero ese era en flamenco.
Curiosísimo.
Gente normal, como
sí, siempre. La verdad es que es un sacrificio el hecho de no poder uno decir lo que piensa en cualquier momento, por lo menos para mí. No,
aparte también, como te has dicho, lo que piensan, tienen también sus capítulos, que son las reuniones que hacen pues para deliberar sus cosas, cada uno da sus puntos de vista, sus discusiones, etcétera, etcétera.
Ajá. Bien, una vez que aclaro este punto, que yo creo que es muy importante, porque claro, uno puede pensar que vaya a sacrificio el hecho de no poder uno hablar más en la vida. ¿Cómo es su día a día?
Bueno, pues para ellos el día empieza a una hora en la que nosotros nos estamos acostando. Ellos empiezan el día a las 11:30, 12:15 de la noche. A esa hora se levantan, empiezan ya con sus rezos en la celda, después comienzan los maitines ya en comunidad, que vienen durando, según la época del año, pues aproximadamente hasta las 3 de la madrugada. Se vuelven otra vez a acostar, y sobre las 6:30, 7:15, se están levantando otra vez pues para ya empezar lo que es la jornada, también pues de rezo, misa conventual, trabajo manual, estudio, descanso, etcétera, y así hasta las 8 de la tarde, en el que ya se acuestan. Por lo tanto, tienen el sueño, que es una de las penitencias de ellos, el sueño interrumpido en dos tramos, de 8 a 11:30 y aproximadamente desde las 3 hasta las 6 de la mañana.
Pues otra cosa difícil, ¿no?, de entender, es que
pues
se puede vivir así.
Hay muchos que no lo soportan y se marchan.
Sí, por eso he dicho antes que novicios tienen, el problema es que muchos de ellos no, la mayoría no aguantan. Uh-huh. Que es una vida de un sacrificio enorme. Además es que lo que tú dices, la interrupción del sueño ya es de por vida. Es decir, ahí no hay excepciones, no hay un día en que se permita, salvo por enfermedad, lógicamente, no hay un día que se permita a uno levantarse a la hora que le apetezca, porque esté cansado, sino que ese horario lo tiene que cumplir ya para toda la vida.
Sí, eso es una cosa, por ejemplo, que yo he hecho en falta en la película. La película, el documental este, El Gran Silencio, trata un poco así la vida de la cartuja como una sucesión de estaciones, y no, Salvador bien lo sabe, que es un día a día exactamente igual, uno, otro, otro, otro y otro, estación, la otra estación, un año. Y entonces se debería quizá haber centrado más en lo que es esa monotonía, que es lo que puede a lo mejor chocar un poquito al público, y eso año y año.
¿Hay algún tipo de subdivisión dentro de los monjes? Imagino, no sé, pues recordamos cuando habíamos hablado de los templarios, que eran monjes y soldados, que habían pues, los caballeros, los escuderos, y una serie de clasificaciones dentro de la orden. ¿Esto se da también en los cartujos? ¿Hay diferencias o no?
Sí, entre los cartujos están los padres, que son los monjes sacerdotes, los monjes del claustro, después son los que tienen pues todos los votos, son los auténticos cartujos. Después tenemos a los hermanos, que son ya tienen otro voto menos, no son sacerdotes, y son los que se encargan pues de todas las faenas de la casa. Aparte hay también otra figura, que son los donados o familiares, que en algunas cartujas hay pues personas que no han podido entrar por diferentes motivos a otra edad, y que bueno, pues deciden después pues consagrar más o menos su vida allá a la cartuja, ayudando de una forma o de otra, con unos votos como más mitigados, y están pues allí ayudando. Yo conozco, por ejemplo, algunos de estos donados pues en Francia, pues que fue director de un gran banco nacional. En Cataluña también, en una de las cartujas de allí, pues también hay otro que es un director de un gran banco, y que bueno, pues llega una edad en que dice, bueno, pues yo voy a serles útil aquí a ellos, y entonces llevas más o menos ciertas normas de ellos, y bueno, pues le echa una mano.
Y en cuanto a los hábitos en la comida, ¿también tienen algo especial?
Pues bastante, que no todo el mundo lo soporta, pues una de las principales, pero bueno, eso hay mucha gente que no son monjes y también lo hacen, pues no toman absolutamente nada de carne. Eso quizá pues no es mucho problema, pero el mayor problema es que prácticamente casi todo el año hacen solo una comida diaria, solo una. No desayunan, sino que la comida llega aproximadamente sobre las 11:30 de la mañana. Los novicios, cuando, en fin, los que entran a probar y tal, lo primero que se extrañan es cuando le ponen la comida, que ven allí mucho plato, mucha cantidad, y dicen, qué bien, pues aquí se come muy bien, sí, pero eso tiene que durar hasta mañana. Tienen un ayuno bastante prolongado, suele empezar en septiembre, el 14 de septiembre, y hasta la Pascua. Ese ayuno significa que solamente comen una vez al día, y por la noche, si acaso, un poco de pan, con mucho, al menos una colación, una sopa y tal. Y en la otra época ya, o sea, desde Pascua hasta septiembre, pues sí tienen una cena un poquito más fugaz, así pues de algunos huevos, fruta, etcétera, etcétera. Y por supuesto carne, como he dicho antes, nada.
La verdad es que es una vida
además,
bastante dura.
Además, Joaquín, comen solos en la celda. Es decir, que todas las celdas están comunicadas en un claustro que tiene un ventanuco. Cada celda tiene un ventanuco. Y por ahí el hermano encargado de repartir la comida, pues llama o abre la puerta del ventanuco desde fuera y deposita la comida. Y el que está dentro, pues llegada la hora, pues recoge la comida, come solo y vuelve a depositar la comida en el ventanuco para que el hermano se la vuelva a llevar en el momento previsto. Luego tienen una comida, si no recuerdo mal, en común, que creo que los domingos, ¿no, Juan?
Sí, los domingos o alguna fiesta especial, pues comen en el refectorio, todos juntos, pues mientras uno de los padres pues está leyendo parte de la Biblia. Decir, Salvador, que cuando el monje despensero viene después recogiendo la comida por los ventanucos estos, por los guichets, que se llaman en Francia, es cuando aprovechan ellos pues para poner ahí una notita, si quieren, pues para el padre tal, pues le mandan una noticia, préstame este libro o aclárame esta duda, lo que sea, se pasan así a través del despensero. O cuando van a misa, pues se pasan ellos algunas notas, pero sobre todo suelen utilizar al de pensero.
Creo que, si no recuerdo mal, los hermanos, los que se dedican a las labores agrícolas, los que necesitan de un mayor desgaste físico, pues si necesitan, su comida es un poco mejor, ¿no? O algo más abundante, ¿no?
Sí, incluso ese paseo semanal, pues no lo tienen porque no les hace falta hacer ese ejercicio físico, porque ya lo hacen andando todo el día de un lado para otro en la celda. Y sí, para ellos el ayuno este prolongado de septiembre a Pascua prácticamente casi que no lo hacen, aunque mucho, pues por seguir el mismo ejemplo de los padres, lo hacen.
La verdad es que es una imagen la que nos estáis transmitiendo, Juan Salvador, realmente tremenda. Es una forma de vivir que imagino que para tomar la decisión voluntaria, libre, como se toma de meterte en una cosa así, la espiritualidad de esta gente debe ser especial, ¿no, Salvador? Esta gente tiene que tener una forma de ver el mundo que no es la que estamos acostumbrados.
Pues sí, es una vocación muy especial. Desde luego, cualquiera no sirve para este tipo de vida. Y a ella acceden normalmente pues las personas que con una fe bastante fuerte, bastante grande, se inclinan hacia la vida contemplativa, porque es lo que hacen prácticamente todo el día. Y lo que se tiende es a unificar la contemplación con la vida, que cada gesto, por cotidiano o por rutinario que parezca, se convierta en una alabanza a Dios o en una oración. Eso es a lo que se tiende. Entonces, en un ambiente de soledad y de silencio, como he dicho, lo que la cartuja pretende es la restauración de la vida de los padres del desierto. Como he dicho antes, la cartuja es un desierto artificial, en el que los monjes se aíslan para dedicarse, sin molestias de ninguna clase, sin obligaciones de ningún tipo con respecto al exterior, se dedican a interceder por el mundo y alabar a Dios pues las 24 horas del día. Ellos, por ejemplo, no pueden ejercer, los que son padres, los que son sacerdotes, oficen la misa dentro de la cartuja, pero no pueden ejercer el ministerio al exterior. Es decir, ellos no pueden confesar, no pueden oficiar una boda, ni un bautizo, ni un entierro. Incluso yo he tenido la oportunidad de estar hace un par de años en la primera misa cantada por un cartujo al que conocía, y él no predicaba, es decir, él no predicó, pidió disculpas para la gente que no lo supiera, pero que la costumbre de la cartuja no es predicar. Incluso la misa es una cosa muy curiosa, solamente se le hacen las lecturas, se proclama la palabra de Dios, pero todos los gestos, en la consagración, es decir, todas las palabras, todas las fórmulas que estamos habituados a oír, allí no se dicen. Es una cosa muy curiosa porque es un silencio de gesto. El cura levanta los brazos, el cura consagra la hostia, pero no dice nada. Es decir, es una cosa muy muy curiosa.
Desde luego debe ser gente de una pasta especial, porque a todos nos gustaría, sobre todo los que vamos muy estresados, pues pasarnos así como una semanita en un sitio de estos, pues para desintoxicarnos. Mariano me dice así que tres días, que más de tres días no, pero la verdad es que sí, unos pocos días en un sitio así debe ser fantástico, pero aguantar la vida entera.
Bueno, incluso unos pocos días, vamos a ver, la gente a veces es que tiene la idea de que ir a un sitio así o retirarse a un lugar solitario es para encontrarse uno mismo y para llegar pacificado completamente. Ojo, esto es una creencia común que no comparto. Yo he tenido alguna experiencia, no concretamente en la cartuja, pero sí en otro sitio, de una absoluta soledad durante 8 días, y lo que a uno le sale son todos sus demonios, Joaquín. Uh-huh. O sea que lo de la pacificación es un tópico que no siempre se cumple, porque cuando estás allí y estás, no hablas con nadie, no tienes televisión, no tienes radio, pues digamos que tu mente empieza a abrirse y surgen, brotan de ahí, de lo más profundo de uno mismo, recuerdos, hechos que parecían enterrados y olvidados y que estaban agazapados ahí esperando el momento para salir, y algunos de ellos son muy dolorosos y estaban ya completamente olvidados. Es decir, que la vida solitaria es dura.
Sí, Juan, sí, dinos.
No, digo que surge todo eso que ha dicho Salvador y surgen hasta dudas.
Ajá.
Sí, sí, sí. Los monjes ya desde la edad medieval sabía muy bien lo que era la acidia. Tú recuerdas, ¿no, Salvador? Que
sí, sí, la acidia le llamaban el demonio del mediodía.
El demonio del mediodía.
Sí.
Era aquella sin tristeza que sentían los monjes, sobre todo eso, después de comer. Y uno de los contenidos de esta acidia era que en aquel momento a ellos les parecía que todos los bienes espirituales, los que estaban inmersos, pues no tenían ningún sentido. se planteaban 20.000 cosas, qué hago aquí, qué he dejado atrás, qué será de mí, se merecerá esto la pena, no merecerá la pena, y después hasta eso lo consideraban como un pecado contra el amor a Dios, pensaban pues que era el diablo que le estaba tentando y le estaba poniendo a prueba. Esto viene un poco, he sacado un poquito así el tema porque me he acordado, por ejemplo, que toda esa todo esto pues se mitiga un poco con el horario tan estricto que tienen los cantujos. Está controlado todo minuto a bueno, sino minuto a minuto, pues tiempo a tiempo, todo lo que tienen que hacer precisamente para evitar esto, esta asidia, esta pereza, y que no te entren pues otras tentaciones, desde la forma de vida, el silencio que hay allí, la comida, el no preocuparte de otras cosas de fuera de la celda, sino de estudiar, incluso el trabajo manual, si están obligados a hacer pues un trabajo manual, para que se les olviden todas estas cosas.
Claro, la mente hay que tenerla ocupada.
Sí. Pues yo decía antes, sí. Por ejemplo, cuando estabais comentando, pues eso, pues estaba muy de moda, pues yo me voy unos días por ahí y tal, pues para yo digo que para el que no sea creyente, te acercas a un sitio de esto y algo hay, uh-huh. Algo sienten, ¿eh? Yo como decía antes, de todas las cartujas que he estado en bastante de las que están ocupadas, dos fueron las que más me han impresionado. Una fue una cartuja de monja que está ahí en Francia, donde allí se respiraba y se sentía algo especial. Yo no logré descifrar qué era, pero allí se respiraba algo especial. Y la Gran Chartreuse es la otra cartuja que aquello me impresionó. Me impresionó no solamente el interior del monasterio, sino todo su entorno, como decía antes, de cómo llegar hasta allí, el propio Valle de Chartreuse, su silencio. Eso, para un creyente, pues tiene como otro sentido, o quizá lo mismo, más sentido.
Pues Juan Mayo Escudero, muchísimas gracias por habernos acercado a ese mundo de los cartujos y sobre todo hacernos entender un poco el enigma de esa película, El Gran Silencio, una película que estamos deseando que llegue a todas las pantallas para que todos aquellos que nos están escuchando y que seguramente se han quedado ya interesados por ella puedan comprobar cómo se puede hacer una película sin decir gran cosa con la voz y mucho con la imagen y con el sentimiento. Muchas gracias, Juan.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Ten cuidado, vas a subir el último peldaño.
Era el viernes 13 de enero de 2006, comenzaba la segunda andadura del último peldaño, el año número 11 de su vida acumulada, y por lo tanto volvíamos a tener todos muchas ilusiones, precisamente en esta noche que es la noche de la ilusión, la noche mágica de los reyes. Vamos a hacer un pequeño alto en estos últimos minutos del programa para conversar con nuestros amigos, con José Francisco Martínez, con Salvador Sandoval, de lo que ha sido esta etapa del programa, de lo que ha sido este primer año de la segunda época, en el que hemos tenido pues un montón de temas. Yo creo que hemos tocado todos los temas, ¿no, José Francisco? Casi no nos queda ninguno que tocar. Ahora hay que entrar en aquellos que están surgiendo nuevos, aquellos temas que están apareciendo, como ese reciente descubrimiento de ese extraño objeto que puede ser el que nos dé la imagen del Arca de la Alianza. El otro día lo veíamos en un programa de Iker Jiménez, y que seguramente pues eso va a dar mucho que hablar en los próximos meses, quiero decir. Esos descubrimientos arqueológicos que están teniendo también lugar últimamente, como ya el que comentábamos de la tumba de San Pablo y tantos otros, y todos esos misterios relacionados con el mundo de la parapsicología, de los ovnis, de la historia que todavía no ha sido desvelada. De todos ellos, ¿cuál crees tú que es el que más va a dar que hablar en los próximos meses?
Bueno, yo incluso pienso que hay alguno de los temas que ya hemos tenido se puede volver a retomar y profundizar en ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que están teniendo mucho éxito, parece ser, estos temas que están a caballo entre la arqueología y la cultura. Parece ser que la gente está dando una respuesta bastante importante en estos temas, ¿no?
La verdad es que sí, yo creo que es un buen indicador, ¿no, Salvador? El hecho de que haya tanto interés por temas que son no ya lo de siempre, ¿no? Es decir, el espíritu que dice ¿no? Y que se mueve una puerta en un sitio un poco solitario que puede haber sido el viento, muchas cosas, sino realmente plantearse los enigmas verdaderamente importantes que hay en la historia, los enigmas del ser humano, el misterio más grande que puede tener un ser que es su propia alma. Yo creo que eso es lo que merece la pena profundizar.
Sí, yo creo que la diversidad temática enriquece sin duda alguna el programa, y así ha sido. Y además yo tengo que decirte que me alegro especialmente eso, por la amplitud de mira de este programa, porque aquí puede venir todo el mundo a expresar su opinión, ¿eh? No solamente uno, sino todos. Yo lo digo de manera especial por el último programa que hicimos acerca de San Pablo, en que aquí vinieron dos personas que son creyentes, que son católicos, a dar su opinión, en que por aquí han pasado otros muchos que no lo son y han dado opiniones muy contrarias, ya claro, lo sabes tú perfectamente, claro. Pero este es un foro en el que tiene el micrófono a su disposición todo el mundo, es decir,
todo el mundo,
no,
que
no
hable,
es un programa cerrado,
que no insulte a nadie y que no
exactamente, para y respetar, es, al contrario, exactamente, y... esa es otra de las bazas del programa. Creo que aquí toda la gente que viene, creo que se siente absolutamente respetada, y pienso que esa es la línea que hay que seguir.
Yo no sé si recordáis aquella noche que estuvimos hablando del Código Da Vinci, que sentamos en la misma mesa a personas que normalmente no se sientan juntos. Pues está Jaime Rubio, que es un defensor totalmente convencido de la hipótesis de la sangre real, la santa sangre real, ¿no? La famosa tesis del Código Da Vinci, de que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena y que eso ha sido lo que yo dije a Merovingio, en fin, lo que ya todos sabemos. Y por otro lado, pues teníamos defensores completamente al margen, como es Fernando Frías, de el círculo escéptico, no solamente que no creen, sino que además son beligerantes en contra de quien dice este tipo de cosas. Y aquella noche yo creo que fue un ejemplo de cómo se puede hacer un debate diciendo las cosas más encontradas, sin ningún tipo de descalificación personal y con el máximo respeto entre seres humanos que están dialogando.
Bueno, Fernando Frías, yo las dos veces que he tenido el placer de compartir con él tertulia, me parece que es un hombre de lo más diplomático, de lo más respetuoso, de lo más sensato, ya no sé ya en otros foros como actuará, pero desde luego me pareció una persona muy elegante y muy respetuosa, al igual que Jaime Rubio. Me parece que fue aquello transcurrió en un ambiente de cordialidad que permite el diálogo, solamente estropeado por un señor que llamó a última hora, medio insultándonos a todos, llamándonos ignorantes, pero bueno, esto siempre...
Pues a lo mejor somos ignorantes, oye, yo que sé.
Pues sí.
Pero lo que sí es verdad es que yo recuerdo también otro debate en el cual se dijeron cosas muy encontradas entre Francisco Trigueros y Alfonso Sánchez en Mosilla, hablando de la Sábana Santa. Concretamente, Francisco Trigueros planteaba la hipótesis de cómo se había formado aquello, de cómo se había... llegado a que se forme esa impronta en el lienzo, y por otro lado Alfonso Sánchez de Mosilla, pues como médico que es, y además médico encargado precisamente de investigar muchas veces a seres fallecidos, ¿no? Que su precisamente su especialidad, pues se planteaba cosas que eran completamente distintas a lo que decía Francisco Trigueros, y también es un clima fantástico. De hecho, hay que recordar que dejamos abierto aquel programa porque no dio tiempo a agotar todos los temas, y tenemos pendiente volver a tocar ese tema para todos aquellos flecos que quedaron abiertos, y que de hecho pues Francisco Tiguero nos decía que él podía rebatir un punto por punto todo lo que ha dicho Alfonso Sánchez de Mosilla. Pues eso se va a retomar y se va a poner sobre el tapete, pues yo creo que los oyentes tienen derecho a saber todo lo que hemos dicho. Han habido programas otros que han sido bastante emotivos. Recordamos el programa con Paco Padrón, mejor dicho, el homenaje a Paco Padrón. Como sabéis, Paco Padrón es una de esas personas con las que a lo mejor no estábamos de acuerdo en todo. Yo personalmente no estaba de acuerdo en muchas de sus afirmaciones, pero al cual pues yo siempre le manifesté todo mi aprecio, todo mi cariño, porque era una de esas personas que se hacían querer, una persona amable, amigo de sus amigos y de los que no son también, y que tenía sus ideas, creía unas cosas, y eso hay que respetarlo. Eso siempre lo hemos respetado, y a lo mejor porque no solamente por respetarlo por educación, sino porque a lo mejor lo que estamos equivocados somos nosotros cuando no creemos lo que él dice, ¿no? Hemos tenido también espiritistas en nuestro programa, la comunidad del Gran Corazón, con las cuales tampoco compartimos creencias, pero sí compartimos amistad. Hemos tenido pues gente que dice que está en contacto con los extraterrestres y que da mensajes muy mesiánicos, como José García Álvarez, Misión Rama y demás. Evidentemente, pues yo no sé si eso sea verdad o no, pero para mí lo que sí es completamente una verdad es que él cree en eso, que José García Álvarez cree lo que dice, y además una persona culta, una persona perfectamente formada, y que tiene todo el derecho del mundo a que si él cree eso, decirlo públicamente y defender esas tesis. Vamos a tener muchas cosas de esas más. Y por supuesto, no olvidemos esos programas formativos, ese curso de psicofonías que Juan Francisco nos ha ido y nos está trayendo cada noche, que ha hecho un pequeño paréntesis en estas fechas navideñas, pero que ya a partir del programa que viene
volveremos a tomarlo, ¿no? Con él, y además luego más adelante, una vez acabado este, se pueden hacer otros muchos de estas cosas que son concretas y que realmente se puede hacer digamos una parte didáctica para aquellos que... Pero yo ya decía que nos falta también, yo creo que se puede profundizar en las grandes civilizaciones, desde un punto de vista no solamente de lo misterioso, ¿no?, sino también desde el punto de vista verídico, ¿no?, trayendo, pues, como decía, arqueólogos, trayendo a especialistas, a sociólogos, porque realmente yo creo que hay que ver la realidad de una civilización desde todos los ámbitos, porque yo creo que eso también es algo, yo creo que es maravilloso de poder profundizar en esas civilizaciones ya pasadas, y que seguramente podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, aún no hemos tocado mucho la civilización egipcia, no sé, y hay otras muchas civilizaciones, no sé, los mismos sumerios, no sé, hay otras muchas civilizaciones.
Por cierto, Juan Francisco, el programa que hicimos con la doctora Ana Vázquez Ois, de la Universidad Española de Educación a Distancia, ha sido el programa más bajado en internet de todos los que hemos hecho, curiosamente. Ya va casi por las 500 que estén auditadas. Probablemente con todos los lugares donde está puesto ese programa, pues habremos llegado ya cerca de las mil descargas de un programa que en principio pues no parecía que fuese muy mayoritario, ¿no? Donde hablábamos de la magia y la historia antigua, además de una manera completamente científica. Bueno, pues ha sido uno de los más demandados. Es algo que realmente llama la atención. Y creo que es un buen indicador de que por dónde va nuestra audiencia, ¿no? Porque yo sí creo que merece la pena tener una audiencia que sea exigente, que realmente te diga cuando te escucha. Mira, es de las pocas cosas que se puede escuchar en el sentido de que no me estoy contando siempre lo mismo, sino que me traéis temas distintos, temas que son tan apasionantes y tan misteriosos como otros puedan serlo, pero al mismo tiempo también son educativos, son culturales.
Bueno, y basado en datos y hechos concretos, ¿no? De ahí a que los especialistas nos traen ese tipo de cosas que realmente nos dan el indicativo, pero un indicativo real de lo que había en ese momento sociológico que se estaba viviendo. Luego de ahí ya cada uno pues puede hacer volar su imaginación en cualquier nivel, ¿no? Por ejemplo, volviendo a coger a los egipcios, pues bueno, pues tenemos esa grande incógnita, qué ha pasado con las pirámides, qué ha pasado con pues no sé, con los sacerdotes, ¿no?, en el punto de vista iniciático, yo qué sé, hay un montón de... un mundo fabuloso, y así otras muchas culturas, ¿no?, los incas, no sé...
Acuérdate de Ángel Almazán y ese descubrimiento apasionante de la cultura hiperbórea de Numancia, algo que no se suele escuchar en programas de este tipo, pero que yo creo que también ha sido uno de los programas más descargados en internet, porque era una primicia, una novedad, algo que muy pocas veces se puede oír en un programa de radio de alguien que lo está descubriendo él personalmente, que se da cuenta de eso, ¿no?, y saca ese descubrimiento a través de un libro que luego presenta en el programa y da unas claves que a veces son difíciles de encontrar.
Y luego también pues se puede retomar, vamos, más que retomar, el hablar también del propio universo. Pues no sé, hay cantidad de planetas desconocidos con grandes misterios y con grandes cosas que se pueden decir de ellos, ¿no? Y de ahí, ¿por qué no hablar también desde la vida en otros sitios, desde un punto de vista no ya del platillo volante propiamente, sino desde un punto de vista filosófico, sociológico? No sé el por qué.
Tenemos a Marte con agua ya ahí prácticamente al alcance de la mano. Vamos a hablar de eso
pronto
con Mark Kitcher, que seguro que nos va a sacar de muchas dudas.
Que realmente es muy presuntuoso decir que estamos solos en el universo, que somos los únicos, ¿no? Yo creo que realmente hay vida, ¿no? Pero, bueno, creo que ya el avistamiento, pues, tuvo su momento, ¿no? Pero hoy realmente hay que ir a cosas más concretas y hechos pues más evidentes que nos puedan dar indicativos de que realmente existe cualquier tipo de vida en algún otro sitio.
Yo creo que estamos hay dos tipos de oyentes. Está el oyente que quiere morbo y misterio al precio que sea. Bueno, luego está el oyente del último peldaño, que es una persona exigente y que no traga con todo, no traga con cualquier cosa. Y la verdad es que aquí, como cada vez que nos hemos encontrado con algo que huele mal, pues lo hemos dicho, pues a lo mejor no tenemos esa otra parte de la audiencia que busca el morbo, pero es que no nos interesa realmente. Es decir, lo que buscamos es precisamente la verdad. La verdad al precio que sea. Y si la verdad lleva a decir que realmente no hay misterio, pues en el último año vamos a decir que no hay misterio. Eso no quita que no seamos ilusionados y que no estemos totalmente en esta noche de Reyes, pues deseando que aparezcan 20.000 naves en el cielo, como todos, pero cuando no están, no están. Y cuando una psicofonía no es una psicofonía, sino que es una grabación espuria, pues es una grabación espuria. Y no podemos forzar las máquinas porque nos gustaría que lo fuese. Yo creo que esa es un poco la filosofía que hemos mantenido siempre, que en la anterior etapa también lo hicimos, pero que ahora quizá con más madurez y con más edad, pues lo vamos a hacer con más fuerza. Y yo creo que tampoco es una mala cosa. Quien quiera escuchar mentiras y cosas que no son, pues tiene otras radios, tiene otros programas. Este es el programa de la verdad y por eso está en Onda Regional.
Bueno, y creo que también estamos, como siempre, saben nuestros oyentes, que estamos abiertos a las sugerencias. O sea, ellos nos pueden indicar pues aquellos programas que ellos les puedan parecer interesantes. Y bueno, y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, pues probablemente los traeremos a antena, ¿no? Que creo que, bueno, pues también estamos esperando que realmente nos digan a ellos qué les parece.
Por supuesto. Así que, amigos oyentes, es el primer, digamos, el primer aniversario de esta segunda etapa del programa y, por supuesto, queremos contar con ustedes. Ya saben, el correo es escaleradelmisterio@orm.es. Repetimos, escaleradelmisterio@orm.es. Ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar todas aquellas cosas que ustedes estimen oportuno. Estamos deseando de poder atenderles y, sobre todo, de darle todo aquello que ustedes busquen. Pero sí, siempre, siempre dentro de la verdad, siempre, siempre dentro de la ciencia. Por supuesto, con esa apertura de miras, con esa mente abierta que siempre ha caracterizado al programa. Y en esta noche del misterio y de la ilusión, les deseamos que los zapatos que han puesto cada uno, aunque sean en su propio corazón, aunque sean unos zapatos totalmente imaginarios, se llenen con esos deseos que todos ustedes han tenido. Y que el último peldaño sea también parte de ese premio, que cada fin de semana viene pues para estar con todos ustedes y traerle el mejor de los premios, que son nuestros invitados. Y hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes, por hoy. Juan Francisco Martínez, muchas gracias por haber estado.
Pues nada, ha sido un placer y además este año se ha pasado volando.
Eso es verdad.
O sea, a mí se me ha pasado una
vida. Eso es totalmente cierto. Salvador Sandoval, muchas gracias.
Un placer a ti.
Y nada, amigos oyentes, que los Reyes Magos se porten muy bien con todos ustedes, que les traigan todo aquello que han pedido y sobre todo que estén aquí dentro de 7 días para seguir hablando de misterios, de enigmas, de todo aquello que nos interesa en el último peldaño. Los saludos de Mariano Sáez, que se encuentra en el control, ante el micrófono Joaquín Avenza, y que pasen una feliz semana.